Damos gracias a Dios por las alabanzas, por los testimonios. Yo creo que Dios ha permitido eso para ir preparando nuestro corazón para escuchar la palabra que Dios quiere darnos, con el propósito de que podamos ir conociendo cada día más la grandeza, el poder, la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, para que nosotros estemos haciendo su voluntad y esperando su venida. Quiero iniciar la reflexión buscando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, y voy a leer del 25 en adelante, que dice lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Interesante cómo el Señor Jesucristo dio esta palabra a sus discípulos para que estuvieran en el camino y fueran entendiendo que la palabra tiene que ser revelada, porque de lo contrario vamos a estar buscando las cosas que se ven. Pero Dios es espíritu y todo su misterio es en el espíritu para su pueblo. Por eso me llama la atención esta primera parte que nos dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los entendidos? Pues, hermano, usted debe saber que cuando uno no conoce a Dios y uno está en el mundo, es arrastrado por las corrientes que están bajo el maligno, que vino a engañar, como lo hizo con Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Y así procede él buscando a quien engañar para que no sigamos al único Dios verdadero, sino que lo sigamos a él. Pero la revelación dice que la da a los niños. Por eso la palabra dice aquí: porque así me agradó. Y dice: todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Interesante esta porción que nos declara que la palabra de Dios es un misterio y solamente se puede recibir la revelación cuando uno ya murió al mundo. Uno nació de nuevo y tiene el Espíritu de Dios. O sea, espiritualmente habla el Señor para su pueblo y para sus hijos. Pero no se olvide, está hablando que los sabios y entendidos de este mundo no van a entender la palabra de Dios, pero Dios la va a revelar a aquellos niños que están en casa, que no han salido, que tienen un papá y una mamá, que ya conocieron a Dios y que por lo tanto hablan de las cosas de Dios, viven conforme a la palabra de Dios, tienen el carácter de su Hijo Jesucristo, y eso se llama el testimonio. Por eso usted debe de estar muy bien enterado que la palabra se nos da corrientemente en un grupo de personas donde nos congregamos, pero la palabra Dios nos la da en la calle, a través de la naturaleza, en la casa. Y ahí es donde papá y mamá deben de estar bien compenetrados, entendidos, que Dios les habla a ellos para que ellos muestren la obra de Dios. Porque el niño no lo entiende, pero sí ve cuál es la conducta del papá y la mamá, y van a querer seguir ese ejemplo, ese testimonio. Qué lindo lo que Dios hace. Se da cuenta, cuando uno no conoce a Dios, uno se afana por crecer económicamente, intelectualmente. Pero cuando uno ya nació de nuevo, uno quiere crecer en fe, en esperanza y en amor, en la confianza de que vamos a estar en este mundo en un lapso tan corto, porque es el lapso en el cual el Señor quiere probar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro amor y nuestra fe a lo que Él nos ha enseñado. Entonces, esto es lo que nos debe de llamar y nos debe de hacer conciencia a los padres de familia, que somos los mayores, los que tenemos que instruir, corregir a nuestros hijos para que no se desvíen. Ahora, ¿qué es el yugo? Ahí viene un ejemplo de enseñanza. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el regalo? Hallar descanso para el alma. Pues ahora ya no conocen los yugos, ¿verdad? Pero los que tuvimos la dicha de conocer los yugos, es un aparato de madera que se le pone a una pareja de bueyes, y hay un buey que es ya entrenado, y llega un buey nuevo, y para trabajar y cumplir su tarea, el nuevo tiene que ir golpeándose porque no hace caso al ejemplo del buey, que es el maestro. Y esta es la enseñanza de que Dios nos da a nosotros a través de Jesucristo, o a través de nuestros padres, o a través de nuestros abuelos que ya han estado bregando en el mundo, saliendo en victoria. ¿Por qué? Porque han sido entendidos, son mansos y humildes de corazón. ¿Y cuál es el premio? La paz, la fe, la tranquilidad. Aquí lo dice: y hallarás descanso para vuestras almas. Creo que si usted realmente ya tuvo esa maravillosa experiencia, usted sabe el día, la hora, qué le dijo usted al Señor y qué le dijo el Señor a usted, y usted comenzó a caminar, que desde luego para entender y proceder en el camino y llegar al final de la carrera, necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Por eso es importantísimo. Acaban de ver el testimonio de bautismo. Se bautizaron tres jovencitas y un joven. ¿Y qué pasa con ellos? Pues lógicamente algo les han de haber enseñado a sus padres, pero realmente es la función de los padres, o sea, de papá y mamá, de contarles qué pasó, por qué ellos ahora están en la iglesia, quiénes eran antes, qué hacían y cómo ellos fueron movidos y de acuerdo a la sana doctrina a ser bautizados. Y esto es porque el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo cuando Juan el Bautista estaba en el río bautizando. Y aparece el Señor y se le acerca para decirle que se cumpliera la doctrina. Y Juan, ustedes saben que se rebeló y dijo, no, ¿cómo es eso? Yo no puedo hacerlo, tú me debes de bautizar a mí. Y el Señor con su humildad le dice, debemos de obedecer y debemos de cumplir. ¿Y qué pasó? Se dejó bautizar y ahí vino la confirmación cuando salió del agua. Se oyó una voz que dijo este es mi hijo, en el cual yo hallo complacencia. Esa fue la manifestación del Espíritu Santo, la cual todos los que hemos muerto al mundo, muerto a la carne, estamos vivos para Cristo, porque tenemos ahora la presencia del Señor, no en la cabeza, sino en el corazón. Y esa es la enseñanza que usted debe de tener, mi querido hermano, y usted es el responsable de corregir, de instruir, de guiar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. ¿Por qué? Porque así está escrito. Lo vamos a leer más tarde. Pero vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si quiere, diga amén. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos del mundo. Éramos esclavos de la carne. Éramos seguidores de Satanás. Pero Dios nos oyó cuando clamamos. Y ahora aquí está un ejemplo de cómo Él le dice a los que habían creído en Él. Y eso es válido para nosotros ahora. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Él es la verdad. Él es la palabra. Permanecer en la palabra es estar en Él para que Él esté en nosotros. Esto dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, vamos a comenzar a hacer la obra de Dios. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo de esta generación. Salvo del engaño. Salvo de la ciencia. Pero la ciencia que le ofreció a Adán y a Eva, que iban a ser como dioses si desobedecían a Dios, al Dios verdadero. Entonces, por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra. Entonces, la enseñanza para nosotros es que usted no debe de tener la palabra guardada en su casa y sacarla y desempolvarla el día domingo y el miércoles y allá leer lo que le digan. No, eso no es de Dios. Eso es de la iglesia de la Odisea, es a medias. Y la iglesia a medias no agrada a Dios, no sigue a Dios, no teme a Dios, no espera a Dios, porque no lo conoce. Entonces, nosotros tenemos la palabra como el pan nuestro de cada día. Si usted no siente la necesidad en su corazón, es porque usted se cree autosuficiente. Por eso es de que los que estudian muchas ciencias sociales, químicas, biológicas, no conocen a Dios, ni temen a Dios, ni mucho menos van a amar a Dios. Hay sus excepciones. Por ejemplo, Saulo de Tarso era un intelectual, un religioso, y tomó la ley, la aprendió y la entendió, pero no andaba en la verdad, de tal manera que seguía a los cristianos. Él estuvo en la muerte de Esteban, pero cuando se encontró con el Señor Jesús, cuando iba, y lo botó, y le dice, el Señor le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón. Y usted sabe la historia, Pablo fue, quedó ciego, humildemente buscó a uno que perseguía, que no era importante, pero ya el Espíritu de Dios estaba trabajando en él. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu como que si él oyó la voz de Dios como un niño. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos para que hagamos la obra de Dios. Vayámonos ahí mismo en San Juan capítulo 14, adelantito, nos dice lo siguiente. Verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, ¿qué? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí está la aclaración de que Felipe no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso es de que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en estar siendo renovados por el Espíritu para que nosotros vivamos la palabra en el Espíritu y la enseñemos. Por eso él dice, yo estoy con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque era espiritualmente. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando cómo hacer la obra de Dios, que se complementa si nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17, ahí adelantito, que nos explica esta condición para entender mejor la palabra. Verso 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta la importancia de oír la palabra, de escudriñar la palabra? ¿Por qué? Porque en ella está la voluntad de Dios, la enseñanza de su Hijo Jesucristo. Porque Él es el que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esto era algo que explicaba el hermano Saúl ya en dos prédicas anteriores. El carácter de un hijo de Dios, que en otras palabras se dice el testimonio de un hijo de Dios, de alguien que estuvo en el mundo, que hizo cosas del mundo, pero Dios lo sacó del mundo y ahora lo tiene buscando cada día la presencia de Dios, la comunión con Dios y la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer la verdad y vivir en libertad. Esto es lo que debemos de conocer, de entender, para que nosotros vivamos como el pueblo que está esperando la venida de Dios, pero haciendo la voluntad de Dios. Vayámonos a Primera de Timoteo. Usted sabe la vida del joven Timoteo, que tiene mucha enseñanza por el conocimiento del Señor Jesucristo. Acuérdense que él, el papá, no conocía a Dios, pero la abuela y la madre sí. Pero aquí nos dice, en Primera de Timoteo capítulo 2, oiga lo que dice. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Entiende eso? Oiga, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el valor de la fe. Entonces, por eso dice que debemos de estar oyendo la palabra, escudriñándola para confirmar la palabra que hemos oído. Y luego, con el Espíritu, poner por obra la palabra. Pero sigo la lectura del pasaje, dice, orar por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En esa época no había pandemia. Ahora hay pandemia. Pero no, aquí dice el Señor, nosotros debemos de orar por los presidentes, por los reyes, por los que trabajan queriendo detener la pandemia y todas esas cosas. Que Dios les ilumine, que Dios les ayude. Y nosotros, pidiéndole a Dios de veras, mantenernos en fe, en esperanza y en amor. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oiga bien, hay un solo mediador, es el Salvador, el cual nosotros recibimos, tenemos y proclamamos. ¿Usted no cree que es oportuno hablar de esa paz, de esa libertad, de esa fe, de esa confianza que tenemos en la palabra, en las promesas de Jesucristo, para estar en paz? Que la situación está difícil, está re difícil. Si yo, cuando no conocía a Dios, hubiera vivido esto, yo me hubiera muerto. No del COVID, sino que mi corazón me hubiera estallado. Si estaba así de afligido porque trabajaba, porque estudiaba y porque hacía un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Ahora hago lo que el Señor me da a través de la palabra y a través del Espíritu. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros, como su pueblo, hagamos. ¿Y qué dice el libro de Oseas? 6, capítulo 6, dice que nosotros debemos de conocer la verdad. Verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios profetizada para la iglesia, constituida por israelitas convertidos y gentiles nacidos de nuevo. Entonces, oiga bien y entienda, usted en esta semana ha ido conociendo más a Dios. Claro que si oye, lo conoce, pero hay que ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Y para eso hay que orar, hay que madrugar o hay que desvelarse, como lo hacía usted cuando era estudiante. Yo no sé qué estudió usted, pero cuando yo estudiaba, a veces no dormía cuando había exámenes. Tenía compañeros que el día de examen se iban a dormir porque se drogaban para estudiar y el efecto les llegaba el día del examen y perdían. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué cosa más maravillosa la que los hijos de Dios experimentamos porque conocemos la palabra? Allí en Efesios nos dice lo siguiente. Capítulo 3, verso, leo del 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¡Qué cosa más interesante! Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él no es egoísta, Él se da. Como usted lo sabe, dio a su Hijo se dio a morir en la cruz. ¿Para qué? Para perdonarnos, para justificarnos, para tener participación en el ministerio de propalar, de llevar el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? La libertad que tenemos la conozcan otros y puedan vivir como nosotros vivimos. Podemos estar presos como Pablo y Silas, pero estaban cantando y se rompen las cadenas y se rompen las paredes y salen y el carcelero se iba a matar. ¿Y cuál fue la solución? Detente. Y le hablaron el poder de Dios y él les dice, ¿y qué es necesario? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa palabra permanece. Los problemas permanecen. La solución es la misma. Entonces, por eso es de que nosotros estamos agradecidos con Dios y estamos tratando de que todos hagamos la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen la palabra, pero no tienen el espíritu. Y por eso, cuando están en el trabajo, cuando están en la universidad, se avergüenzan de dar el testimonio. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Porque dice el Señor, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder que nos ha dado para decirle no a la carne, no al diablo, no al amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Hermanos, nosotros debemos estar agradecidos por todo lo que Dios hace, por todo lo que nos está enseñando para que estemos en ese camino. Y vuelvo a insistir, el pasaje inicial habla de la importancia que tiene la niñez en nuestra vida. Todos fuimos niños y también el Señor nos sigue hablando a los abuelos y bisabuelos que debemos de ser como niños para permanecer confiando en Dios, esperando en Dios. ¿Usted no cree que es la voz de Dios? Cuando uno mira, ponga usted un niño de 2, 3, 4 años, aunque ahora ya están despertando más pequeños. ¿Por qué? Porque el adelanto de la ciencia, porque todos están ocupados con toda la tecnología y sus sentidos están siendo motivados para el mundo. Pero eso es una trampa del enemigo, porque dice que el tiempo del fin la ciencia aumentará, pero el amor se enfriará y la fe escaseará. Pero el antídoto contra eso es reconocer el amor de Dios, tener la oportunidad de oír, de escudriñar y de vivir la palabra y enseñar la palabra. Por eso es de que Dios quiere que nosotros vayamos a donde vayamos Y en la casa, eso es muy interesante. Usted debe de reconocer que el pueblo de Israel, estando en Egipto durante 400 años, clamaron y Dios le envió a Moisés y los sacó. Pero para que llegaran a Canaán, los iba a trasladar durante pocos días en el desierto, 40 días, para probar si entendieron la gracia, la misericordia de Dios. Abrió el mar, se ahogaron los que los perseguían, y comienzan a protestarle a Moisés. Claro que eso era plan de Dios, que no había agua, y viene Moisés y le dice, estos están protestando, y le dice, toma tu vara y toca la roca y va a brotar el agua. ¿Y qué pasa? Porque estaba mostrándoles la gracia y la misericordia a estos hombres que salieron, pero que no entendieron. Por eso pasaron a Canaán solamente los que nacieron, entendieron los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, para que Moisés se los diera como reglas para conducirse. Y esas reglas son vigentes. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque Él nos da a nosotros el ejemplo de amar, en primer lugar, al Padre. En segundo lugar, a nuestro prójimo. Porque dice, este es el gran mandamiento. Y si nosotros tenemos eso. Pero si usted quiere ver otro ejemplo muy claro, vayámonos al libro de Romanos, capítulo. Está bien explicado en el capítulo 13, dice 8, el verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Ahí está resumido todo. Y por eso usted, si es que tiene su pareja y ya tiene niños, ahí está su prójimo. Es la contraparte, el marido con la mujer y la mujer con el marido. Esos son próximos. Y si viene la prole, que son 2, 3, 4, 5, usted comienza a ejercitarse en el cumplimiento de este mandamiento, y eso le va a servir como un entrenamiento para llevar ese mensaje a los vecinos, y después se va a México, y si quiere se va al África o a los Estados Unidos, para que vean que el amor a Dios se muestra amando al prójimo. Eso es maravilloso. Por eso aquí la importancia es el valor que Dios le da a la infancia, a la niñez. Claro, para los jóvenes hay un capítulo aparte, pero aquí dice que la palabra es revelada. Y los niños no saben leer ni escribir, pero Dios les está hablando. Y les está hablando a través de los padres. Por eso es de que nosotros debemos estar bien entendidos de lo que Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos. Vayámonos, para ir terminando, a Filipenses, capítulo 4. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Ahí estaba hablando el apóstol Pablo. Oiga, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo mismo que hizo Pablo, porque él dice, imítenme a mí, así como yo a Cristo. Y esta es la enseñanza que el siervo de Dios le está dando a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. No, la iglesia no es el templo, no. La iglesia somos individuos que tenemos el conocimiento, el entendimiento, el espíritu, el amor y el temor a Dios. Por eso nos ratifica Salomón. El fin de todo el discurso oído es este. Eclesiastés 12, del 1 al 12. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuántas palabras? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No se emocione mucho con la sabiduría que le dan a usted en las escuelas y especialmente en la universidad. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y la inteligencia? Apartarse del mal. ¿Cuántas palabras? ¿Cuánto hubo que pagar y cuánto hubo que estudiar? Solamente oír la palabra de Dios, recibirla, guardarla y ponerla por obra. ¿Verdad que Dios es más sabio, más inteligente y no cobra? Pero hay algo que demanda de nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. En Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es de que no le tenemos miedo a la muerte, porque ya estamos muertos al mundo. Por eso es de que estamos esperando la voluntad de Dios y la promesa de que Él va a venir y nos va a llevar y vamos a resucitar si es que descansamos. Qué lindo decir, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. El vivir es oír la palabra, entender la palabra y con el Espíritu ponerla por obra. Por eso es de que nosotros estamos predicando esta palabra que realmente Dios espera que como pueblo la entendamos y la enseñemos. Y ahí adelantito hay un pasaje que queremos leer en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Ah! Lo que Dios espera de su pueblo. Por eso, hermanos, debemos de estar escudriñando las Escrituras. Para finalizar, voy a leer en el Antiguo Testamento lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Dice Deuteronomios capítulo 4, verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es Dios el que le habla a la iglesia hoy. Hermanos, yo creo que Dios tiene mucho cuidado de su iglesia. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su espíritu, para que nosotros, de veras, con la presencia de Dios, podamos hacer su obra. Porque nadie puede hacer las obras espirituales si el Espíritu de Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y paz. Un ejemplo que nos da San Juan, capítulo 15. Y a vosotros, verso 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se da cuenta? La palabra nos va limpiando la contaminación que tenemos en el mundo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Hermanos, aquí Dios está hablándonos. ¿Por qué? Porque nos ha llamado para que aquellos que no conocen la verdad y que viven angustiados, desesperados, queriendo resolver los problemas con su intelecto, vean que nosotros tenemos la verdad y por eso tenemos paz y vivimos en santidad. Ojalá que usted entienda esta palabra y pueda vivirla. Vamos a terminar. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Que Dios les guarde y que Dios les dé el entendimiento mediante la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y amén.